A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Yo creo que para el programa de hoy nos va a hacer falta un diccionario, Espi.
Ya.
Porque se van a manejar unos conceptos que yo no... Stable Diffusion. Midjourney me suena.
Sí. Dali y OpenAI también. Dali sí, porque lo usamos para Minecraft.
Firefly.
Firefly, tío.
Jasper.
Jasper, no.
Rix. Estoy leyendo cosas
Rix
que no sé lo que
juego,
son.
Rix que era un juego, tío, de estrategia.
No sé lo que son. Igual, no sé, Sergio, Jesús, si vamos a entender bien lo que va a venir.
Sí, hombre, sí, porque nosotros lo vamos a intentar explicar en lenguaje llano para que hasta vosotros lo podáis entender.
Por favor, sí, especialmente yo.
Yo voy a hablar poco.
Bueno, pues nada.
me sacas de la IA.
Claro, de la otra.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del desconocimiento de la gente que hace el programa sobre los límites de la ciencia y la tecnología. Nos vendemos bien, Espi, nos vendemos fenomenal.
Sí, desde luego, es el anti-marketing perfecto.
Pero luego funciona.
Sí, jaque mate.
La gente le hace gracia.
Es un jaque mate.
Si no esperas nada, nada te podrá decepcionar, Jesús Callejo.
Efectivamente, yo creo que tenemos un lema y es que no conocemos el miedo.
El miedo no, de lo que hablamos hoy no sé si lo conocemos, Sergio Cordero, pero de lo que sí sabemos es de intentar ayudar a la gente y ese es el objetivo de MindFacts.
Sí, aquí hemos venido a divertirnos y a hacer el bien. Y hacer el bien lo hacemos junto con todos nuestros oyentes que con su escucha nos ayudan a esta fase de la temporada a regalar juguetes a aquellos niños que normalmente no los tendrían. Con lo cual, cada escucha ayuda. O sea que bienvenidos al programa y vamos a hablar de inteligencia artificial.
Bueno, de inteligencia artificial hemos hablado varias veces. Hoy de lo que vamos a hablar es de inteligencia artificial generativa, lo cual me iba a preguntarme si no sería mejor que este programa lo presentara la inteligencia artificial directamente.
Inteligencia degenerativa la nuestra.
Que hubiera un poco de inteligencia presentando el programa.
Sí, sí. Eso digo yo.
Bueno, vamos a ver qué sale. Hoy en MindFacts hablamos de la inteligencia artificial generativa.
¿Por qué lo haces todo siempre
así? Me gusta, ¿no? Sí, porque queda bien, ¿no?
Bueno.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Y lo hacemos con dos invitados, dos amigos. Al primero de ellos, Mindfactors, le conocéis bien porque ya ha estado aquí y porque seguro que muchos de vosotros le escucháis todas las semanas en la escóbula de la brújula.
El podcast menor.
El podcast, el hermano pequeño.
Menor.
El que está empezando. Sí. Marcos Carrasco, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí dispuesto a, una vez más, ¿os acordáis que estuvimos en marzo, en abril, en mayo? Y bueno, desde esa época hasta ahora es que todo ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo.
José, si ya estaba perdido en marzo, ahora voy a estar todavía
ahora peor. Estás el doble de perdido.
Vale.
Sí, nada, encantado de estar aquí y gracias por invitarme.
Subidos a lomos de la inteligencia artificial contigo, tú como artista, como pintor, como ilustrador, como creador, y además de la mano de un gran experto en el tema, Juan Pablo de Miguel, preséntanoslo, por favor.
Bueno, pues os he traído a mi maestro. Bueno, me gusta decir maestro porque precisamente es un poco como se hacían los talleres de pintura del Renacimiento. Quiero decir que tú veías cómo hacía él las cosas y luego de ahí podías deducir y poder aprender. Juan Pablo de Miguel, yo lo he conocido por todo su trabajo de la fotografía de paisaje y sobre todo por la aplicación de la inteligencia artificial generativa, que ya veremos lo que son estos programas, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, a un trabajo artístico. Y en un principio, claro, todos nos ponemos como, a ver, ¿qué es la IA? La inteligencia artificial es como ese vecino que acaba de instalarse en tu vecindario y no sabes si empiezas a desconfiar, si hará ruido o no hará ruido, será amigo, será hostil. Entonces, claro, como no te metas a saco con ella, pues no sabes si tú puedes hacer buen uso de ella o no, o sea, de la inteligencia artificial. Y sobre todo, una vez que yo vi cómo en sus masterclass y en sus clases, cómo te enseña y cómo te ayuda a incorporar en la creatividad la propia inteligencia artificial, ya te das cuenta que es todo un mundo y además él tiene muy buen fundamento porque lleva muchísimos años con la inteligencia artificial, que parece que hace 2 días. Mm. Pues no, tiene mucha historia detrás.
Pues vamos a saludarle, Juan Pablo de Miguel, bienvenido a Mindfacts.
Buenos días.
¿Cómo te ha cambiado a ti la vida profesional en tu faceta de fotógrafo la llegada de la inteligencia artificial?
Pues, primero de todo, gracias por invitarme.
A ti por estar.
Encantadísimo de estar aquí. Algunos os conozco de hace más tiempo, porque yo sí era oyente de La Rosa de los Vientos y conozco el podcast de hace mucho tiempo. Entonces, estoy muy feliz y muy contento. Me ha cambiado la vida y la forma de abordar un poco la fotografía, porque la fotografía ya ha cambiado. Aunque algunos fotógrafos no se hayan dado cuenta. La mayoría, de hecho, no se han dado cuenta. Los artistas, en general, el mundo creativo, la forma en la que nos relacionamos con el arte ha cambiado. La forma en la que creamos arte, consumimos arte y el mundo de la imagen ha cambiado. El mundo del vídeo está a punto de cambiar. El mundo de la música también ha cambiado radicalmente y va a cambiar.
Los podcasts también.
Los podcasts, estamos ahí. No estamos todavía en ese punto de que se presente solo, pero...
No, es que para lo que hace queda mucho.
Va camino.
Pero el chiste todavía no está ahí, pero llegará. Entonces, el año pasado, de hecho, me diagnosticaron una enfermedad. Tuve muchísimo tiempo para dedicarle tiempo a esto. Dejar un poquito de lado la fotografía, que me ha absorbido durante los últimos 20 años de mi vida. Después de terminar la carrera... cosas un poco especiales de la vida, acabé dedicándome a la fotografía y el año pasado me dediqué íntegramente a algo que me gustaba mucho. Estaba ahí parado desde 2015, que yo descubrí un poquito a partir de Deep Blue, se llamaba, una generativa de Google muy antigua, y empecé a dedicarle tiempo. Escribí un artículo en mi blog, se llamaba ¿Cómo DALL-E 2 ya ha cambiado el mundo? Y se ha ido cumpliendo más o menos todas esas cosas, que eran cada vez más, aunque yo esperaba que la gente se diera cuenta antes de lo que está pasando. Y veo que sigue estando un poco a verlas venir. Pero sí, me ha cambiado muchísimo la forma de trabajar y la forma de abordar la fotografía a partir de ahora, porque hay que incluir nuevas herramientas cuando formas a alguien, es decir, esto ahora ya no se hace así y se puede hacer de otra manera. Y es muy interesante.
Vamos a definir el concepto, Sergio, si te parece. Hablamos de inteligencia artificial, pero hablamos de inteligencia artificial generativa todo el rato. ¿Esto qué es?
Sí, bueno, ya lo comentamos en su momento cuando hablamos en el primer programa que hicimos de inteligencia artificial. Creo recordar con Eneco que comentamos que era un poco la inteligencia artificial generativa y es el uso de la inteligencia artificial definido a una pseudo-creación, ¿no? Donde, dando unos parámetros de origen, o bien una inteligencia artificial puede crear un texto, puede rellenar una frase, puede crear un... Bueno, ya en las nuevas versiones puede crear imágenes, que es un poco lo que más vamos a centrarnos hoy en el ámbito de la imagen, pero también puede crear melodías o puede imaginar entornos. Ya comentaremos que con una fotografía ya podemos recrear una habitación completa y movernos en ella en 3 dimensiones, ¿no? Entonces... Como han dicho Juan Pablo, todo esto está en ebullición, es absoluta tendencia y cualquier persona que esté interesada en las nuevas tecnologías tiene que abrir una oreja a esta parte de la inteligencia artificial porque, como bien ha dicho él, yo creo que va a cambiar el mundo.
De hecho, os recomiendo que entréis en la página web de Juan Pablo de Miguel porque las imágenes, las fotografías, además hechas, ¿no?, con este nuevo modelo de aprendizaje, un poco que se va como retroalimentando, ¿no?, supervisado por los datos que hay. Y además entiendo yo que se llama inteligencia artificial generativa es porque genera contenidos, ¿no? Algunos ya se han expresado aquí, contenidos de texto, de vídeo, de música, de arte, de mundos virtuales. Me imagino que también diseños gráficos, en fin, de voz también. Por eso digo que vamos camino, ¿no? Que los podcasts
no,
al final...
Mira, te digo que existen podcasts ya escritos, presentados ya y editados por inteligencia artificial. Ni un humano en el camino.
Entonces, claro, las fotografías que se ven en esta página web, sobre todo cuando vas a galería o incluso a las tuyas favoritas, ¿no? Es que son sorprendentes. O sea, son cosas que dices, esto se hacía antes pues con unos procesos, me imagino que muy costosos, muy laboriosos, sí, con mucho tiempo, y sin embargo ahora no se hace así.
Pero sí, lo que se van a encontrar en mi web es un... Sí, es trabajo fotográfico. Hay una sección específica para de información sobre inteligencia artificial, pero la página web juanpablomiguel.com sí que incluye mi trabajo fotográfico de los últimos, pues eso, unos 15 años más o menos. En mi perfil de Instagram sí que van a ver, el último año entero es dedicado a inteligencia artificial y imágenes generadas mediante estas herramientas, y en Twitter también, es de Miguel M, también es todo inteligencia artificial. En la página web sí hay fotografía. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Hay un momento en el que empieza a ser muy difícil distinguir fotografías reales, imágenes de paisajes reales, yo soy paisajista, de imágenes generadas mediante estas herramientas. De hecho, soy jurado de uno de los concursos de fotografía de paisajes más importantes del mundo, que es el Epson Pano Award, durante los últimos 5 años. Y este año he tenido dudas de algunas, y yo no sé si algunas efectivamente
se ha colado.
Se ha colado, porque no lo sé. Y yo tengo ya un ojo entrenado porque llevo 2 años generando, desde que eran muy, muy pobres hasta las últimas, que son extremadamente difíciles. Recibo imágenes de alumnos que me dicen, mira lo que me ha salido, mira esto lo que estoy haciendo, estoy trabajando en esto. Y hay veces que me cuesta muchísimo, pero muchísimo,
distinguirlo.
Ahí estamos en un punto en el que yo el año pasado pensé que tardaría un poquito más en llegar, y ha tardado más o menos 1 año. Lo que están haciendo ahora algunas herramientas, todas tienen su estilillo. Midjourney tiene el suyo, DALL-E tiene el suyo, pero está empezando a ser muy, muy difícil, muy difícil.
Eso puede ocurrir también en los concursos literarios, cuando alguien presente un relato, sí, una novela, saber si está escrita por inteligencia artificial o haya un autor con nombre y apellido detrás. Va a ser complicado eso.
Sí, hay webs que se están especializando, porque me imagino que parte de la rama de un negocio nuevo que va a surgir será el de detectar imágenes mediante que se han generado mediante esto, o textos, o música, porque habrá gente que le sigue interesando saberlo. Por lo menos ahora, durante un tiempo de transición en el que las dos cosas convivan. Me imagino que dentro de 100 años esto será absurdo, porque habrá pasado ese momento. Pero ahora mismo que estamos en ese momento Gattaca, ¿no?, en el que hay personas mejoradas genéticamente y personas no mejoradas genéticamente, ahora estamos entre artistas que lo usan, artistas que no lo usan. Ahí va a haber una guerra, y sí que va a haber negocio alrededor de cómo distinguimos si esta imagen es real o no, real es, generada por un humano o no. Y hay algunos intentos, fallan muchísimo. Metes un texto copiado de una web y te marca unas frases. Esto está generado, hombre, no. Metes un texto completo de GPT-4, que decía, y te dice, este bloque entero es humano y este no. Parece algo aleatorio, realmente. No sabemos a qué obedece esa web o hermanas. Está verde todavía. Supongo que un trabajo, si los que nos escuchan quieren un trabajo para sus hijos de futuro, podría ser lo mismo que ahora hay peritos judiciales que se dedican a investigar si una fotografía es real o no. Es posible que dentro de poco empiece a hacer falta gente que pueda investigar.
Crear filtros, ¿no?, para saber lo que hay de verdad o mentira en ese texto, en esa imagen, en esa música.
Claro, pero lo mismo hay una IA que lo hace también, que contrasta la IA, ¿no?
Se podrá quizá entrenar un modelo, claro, de inteligencia artificial para que detecte si es inteligencia artificial.
¿Y quién vigila al vigilante? ¿Quién contrasta la IA?
Pero es una pescadilla sin fin esa, ¿no?
Claro, aquí vamos a ver tu melón interesante, y Juan Pablo ha dicho una cosa que coincido completamente. Yo tengo un niño de 14 años y parece ser que tiene una beta emprendedora, una vena emprendedora, quiere hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, quiero empezar a ganar dinero, tal, no sé qué. Y voy a hacer, me da algunas ideas un poco peregrinas, que le digo, mira, Alberto, si de verdad quieres tener un camino abierto para una emprendeduría, céntrate en la inteligencia artificial, porque yo creo que estamos en un momento de ruptura absoluta entre los que van a ser analfabetos en la inteligencia artificial y los que no. Y eso va a ser un crisol absolutamente espectacular para nuevos yacimientos de empleo y nuevos yacimientos de creación de riqueza. Porque los panoramas que se abren son absolutamente indescifrables. Hay muchísimo que hacer y está todo. Somos pioneros en un lejano oeste de...
Pioneros, esa es la palabra. Eso es lo que le digo yo a la gente que viene a formarse conmigo o viene a una masterclass. Dice, no, siempre les digo, no busquéis la manera más fácil de hacer lo que hacéis. Lo hemos hablado Marcos y yo muchas veces. Lo que hacéis, si funciona, No busquéis una manera de hacerlo mejor. Más o menos funciona bien, lo hacéis bien. Utilizar esta herramienta para buscar caminos nuevos que hasta ahora no existían. Formas de trabajar, productos nuevos, cosas que hace un año nadie se imaginaba, como cuando llega a Internet y de repente, ¿quién iba a pensar que una red social podía ser una explosión como fue? O toda la apertura de negocios que crea una nueva tecnología es el momento ahora, está todo por hacer. Todo por hacer significa que es muy duro coger el machete y adentrarse solo en la selva y hacer su propio camino. Es más fácil ir por el camino que ha marcado otro. Pero marcar uno su propio camino y abrir camino en la selva a base de machetazo,
la
recompensa es muy grande. Entonces, no es buscar cosas que ya se hacen de manera más eficiente, que también, sino buscar una nueva cosa que hasta ahora no existía. Esto es la posibilidad que nos da ahora a esta generación nueva de tu hijo de 14 años, 18, 25, 35. Casi cualquiera ahora mismo que se quiera meter en esto tiene algo para crear o para inventar, porque está todo por hacer.
Sí, pero fíjate que eso también nos lleva a una discusión que hemos tenido varias veces, y la hemos tenido con Marcos, acerca si esto va a perjudicar a los ilustradores, artistas, etcétera, o al contrario, va a ampliar este campo. Y Marcos aquí tiene algo que contar.
Mira, yo he oído las dos partes, y además una de ellas es que me he quedado horrorizado, ¿no? He oído a un chaval decir, yo iba a aprender bellas artes, pero como ahora está la inteligencia artificial, pues no... No me voy a meter a una carrera de 5 años y tal. Entonces, claro, yo dije, estás muy equivocado, porque precisamente lo que es el bagaje que tienes cuando hay un fotógrafo que se va a Canadá, Estados Unidos, a las cataratas de Iguazú, a la del Niágara, tal, a ver la hora alucinante, el objetivo, el momento ideal, y ya entiende de objetivos, de iluminación, de un montón de cosas, al igual que en la pintura, que entiendes anatomía, composición, armonía de colores, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo una persona que de golpe y porrazo dice, bueno, vamos a golpe de ratón a hacer imágenes sin sentido, que es muy difícil tener un criterio de ver qué es lo que tú quieres expresar con eso, porque no olvidemos que lo que está detrás es el ser humano. Puede haber mucha inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial está creada por las personas. Entonces, si está creada por las personas y tú tienes una vivencia, yo recuerdo una frase que me decía mi profesor de pintura, cuando yo le decía, no, es que yo quiero encontrar un estilo personal y tal y cual. Y dice, mira, Marcos, me pone la mano en el hombro y me dice, tú no te preocupes porque lo que tengas tú en las tripas lo vas a sacar. Y claro, eso ha sido muy cierto porque han pasado las décadas y tal. Y claro, yo he tenido miles de experiencias vitales que sí o sí aparecen en tu propia obra. Y el que está detrás, manejando los prompts, las descripciones, en una inteligencia artificial, está comunicando.
Es muy difícil eso, ¿eh?
Me gusta decir que esto no es una herramienta, sino es un instrumento parecido a quien toca un clarinete, quien insufla el aire, su alma vital. Y el sonido que sale es su creación artística. ¿Pero a través de qué? Del instrumento. Y el instrumento, conforme han ido pasando el tiempo y los siglos, cuando ha habido algo técnico, por ejemplo, la invención del clavicordio y luego le siguieron el pianoforte, fijaos la diferencia que hay entre Bach y Beethoven. Fijaos la fuerza que tiene el piano y la fuerza que tenía el clavicordio. Es decir, que también es un instrumento que va a modificar la forma en que vamos a hacer las cosas. Pero tiene que haber alguna inquietud dentro que quieras comunicar. Si no, se quedará vacío.
Esto me lleva a hacerte quizá la pregunta que abre el gran melón. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene miedo hoy en día a que la inteligencia artificial acabe sustituyendo a las personas?
El otro día vi una película en Netflix que trataba sobre la Primera Guerra Mundial. Y hay un momento cuando ya se ha acabado todo y hay gente que se niega a verlo, se sientan, ya se ha acabado, hay imposibilidad de ganar. Y se sientan, ¿qué vas a hacer después de la guerra? Y le dice, mi familia tiene una empresa de cuero y de sillas de montar. En fin, a principios del siglo XX. ¿Y quién iba a imaginar? Y dice, te irá bien, porque es una familia bien posicionada y tal. Volveré a casa y seguiré con el negocio familiar. ¿Quién iba a imaginar que esa empresa bien posicionada, esa familia de la cual a lo mejor venía un poco más atrás, pocos años después, con la llegada del automóvil, el motor de explosión, iba a desaparecer? De repente se encontraron en la ruina, porque nadie necesitaba sillas de montar. Y la industria del cuero, etc., bueno, el cuero se mantuvo, pero hay muchísimas pequeñas revoluciones. No hay que irse a la revolución industrial o a la revolución... Hay pequeños cambios en la sociedad y grandes cambios que van dejando atrás determinadas maneras de trabajar y aparecen otras, ¿vale? Yo soy muy humanista, siempre tiendo a ver el bien en la humanidad, aunque es capaz de hacer cosas terroríficas, como estamos viendo recientemente, además, pero tiendo a ver el bien. Y además, que la humanidad y la sociedad se autogestiona. O sea, esto, por mucha inferencia que haya de poderes, ¿no? Sí, pero esto va para adelante y no hay quien lo pare. Entonces, ¿qué le diría a la gente que tiene miedo? Que no tenga miedo, que confíe en sí mismo, en su propio criterio, en su propia capacidad de crear cosas, y ahí en adelante que utilice las herramientas que tiene en su mano, y esto no es nada más que una herramienta, no un maestro, sino una herramienta que pueda salir adelante con lo que tenga dentro y lo que decía Marcos, con lo que tenga en sus tripas, que lo utilice para sacarlo fuera.
Quiero pensar en cómo hemos llegado a este momento de desconcierto, de estar un poquito perdidos, ¿vale? Hablabas de esa primera inteligencia artificial generativa de Google hace muchos años y decías una frontera temporal de este auge del concepto de IA generativa, que es aproximadamente un año, ¿no? Es cuando llevamos hablando de estos programas, de estas ideas y de cómo va a cambiar nuestras vidas. Pero para entender qué podemos hacer con todo esto, creo que tenemos que entender de dónde venimos, cómo hemos llegado a este punto y qué ha pasado hasta este momento. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos la idea de la IA generativa rondando las cabezas de los creadores de programas informáticos?
Bueno, la inteligencia artificial no es nada más que tratar de enseñar a las máquinas a que hagan cosas. Eso es tan antiguo como la propia computación, ¿eh? La calculadora hemos enseñado a que haga, pero cada vez más sofisticado. Lo que pasa es que, cercando un poco lo que estamos viviendo ahora, esto más o menos empieza en 2012 con AlexNet, que es una red que es capaz...
¿2012?
Sí.
¡Jope!
Pero no como tal, no como sí, generativa, sí, sí, pero sí todas las pequeñas semillitas que se han ido plantando para que esto dé ahora un fruto, que está todavía por ver dónde va a llegar. Pero aparece una... Se entrena una inteligencia artificial que es capaz de describir imágenes, las ve... Eso es ya un poquito antiguo, ya se hacía con algunos plugins incluso para fotografía. Oye, ¿puedo autoetiquetar la fotografía? ¿Puedo darle una foto y me dice amanecer, atardecer o personas, boda? Identificaba ciertas cosas. Eso es necesario porque la manera en la que aprenden estos modelos, que ahora hablaremos de ello, para generar las imágenes, han necesitado aprender, necesita una referencia, necesita una descripción. Sin esa descripción no es posible. ¿Cómo creo yo descripciones para billones de imágenes? Pues con unas redes neuronales anteriores que se han ido perfeccionando. Entonces, todo esto comienza, pues eso, más o menos hace unos 10 años. Ha habido pequeños cambios y todo va de la mano, por supuesto, con una mejora en la capacidad de cálculo. Sin esa capacidad de cálculo, ese exponencial crecimiento que estamos viviendo en los últimos años en cuanto a microchip, en cuanto a la velocidad, en cuanto también al consumo, pero... una tarjeta NVIDIA o un chip de Intel de ahora, de hace 10 años, es ridículo. El crecimiento que ha habido es absurdo. La miniaturización cada vez menor, cómo imprimen los chips cada vez, creo que van por 4 nanómetros, una cosa ridícula. Y todo eso va de la mano y ahora lo que ha ocurrido es que a partir de julio, quizá abril, más o menos, abril, mayo, junio, del año pasado aparece DALL-E 2, que es quien da el pistoletazo de salida a todo este boom que es el que estamos viviendo. Antes había estado DALL-E 1, que se llamaba Cranium, y había habido durante 2019-20 algunos intentos, y en 2015 Google había presentado este Deep Dream, no Deep Blue que he dicho antes, Deep Blue era el ordenador de IBM, Deep Dream, que quizá os suene, habéis visto, se hizo viral en Reddit, yo lo recuerdo verlo en 2015, era una imagen del cielo estrellado de Van Gogh, pero con una especie de perros flotantes. En aquel momento nadie sabía muy bien lo que estaba viendo, era un programa de Google que hacía una serie de cosas y ahí me enganché yo y más o menos de entonces he ido siguiendo esta evolución. El año pasado nos explota a todos en la cara con DALL-E 2 porque ya es capaz de generar imágenes que podrían identificarse o casi confundirse y esa es la clave del asunto. Cuando con lenguaje natural me puedo comunicar con un robot, vamos a llamarlo, un modelo, entiende lo que le digo y es capaz de plasmarlo con calidad realista o fotorrealista o como lo queramos llamar, que pueda hacer dudar a las personas de si eso es o no una fotografía. Lo llamo iagrafías porque cuando empecé a publicar el año pasado, en abril, por ahí, no sabía cómo describirlas. Ponía en Instagram, esto es una Y la primera vez que publiqué dije, ¿qué es esto? No sé lo que es, claro. No es una fotografía, sí. Pero lo parece. No es, es una imagen, claro, pero no es una obra artística como tal. No tenía cómo describirlo y pensé, como fotógrafo que soy, IA, si foto es luz y grafía es un dibujo, un boceto,
una impresión.
Pues esto es una impresión generada por IA, así que resultó divertido y ahí se quedó. Entonces yo la llamo IA grafías. A partir de entonces,
te iba a decir que
ha explotado.
Claro, que Dalí aporta, además de crear esas imágenes realistas que pueden pasar por fotografías, también aporta la capacidad de, tú le puedes decir, píntame esto al estilo Van Gogh. Correcto. Ya no solo que haga imágenes realistas, sino que es capaz además de imitar el estilo de creación humana, lo cual le da una nueva capa encima a la capacidad de estas...
De problemas.
También.
De capacidades, de posibilidades, porque pueden mezclar dos artistas que en principio no tendrían nada que ver, como, da igual, Van Gogh y Velázquez, por ejemplo, hablando de clásico. Pero ¿y si mezcla un fotógrafo famoso,
claro,
actual, como, bueno, algunos que ya han pedido que se les excluya del modelo, del interior? Mi trabajo está dentro del modelo de Midjourney. Yo no voy a pedir que se excluya. Pedir ahora que se excluya mi trabajo de eso es como pedir, cuando aparece la enciclopedia, que se me saque de la enciclopedia.
Que te quiten de Google.
Sí.
Es un invento del diablo, ¿no?
Del modelo, que es lo que va a centrar la sociedad de aquí a unos 20 o 30 años, estarás fuera de la realidad, porque solo existirá lo que esos modelos conocen. Igual que ahora, estar fuera de Internet es como decir, bueno, pues estás en tu casa.
Claro.
Entonces, eso es una percepción personal, ¿vale? Yo voy a hablar aquí mucho de mi propia opinión y mis vaticinios, pero... el hecho de que conozca todos los artistas es básicamente porque ha aprendido de las imágenes qué peculiaridades tiene cada artista. Así que puedes mezclar, puedes quitar, puedes poner. La clave está en cómo ha aprendido y si eso es... ¿qué problemas presenta eso?
Hablando del cómo ha aprendido, el otro día me ponía en el ejemplo del CAPTCHA de Google cuando te dice... señala dónde hay semáforos.
Sí.
Y lo que te está diciendo es, estás entrenando la IA, sí, llevamos entrenando la IA 10 años con este sistema.
Eso es una... Yo no sé si es verdad o no, pero...
Es una leyenda urbana.
Yo creo que es verdad. Además es Luis Bonan, que es un emprendedor que creo que era de origen peruano en Estados Unidos, que fue el que creó CAPTCHA y ReCAPTCHA. Y claro, está solventando dos problemas a la vez. En primer lugar, está autentificando que es un humano que está detrás del ordenador, y en segundo lugar está entrenando a una inteligencia artificial a que etiquete mucho mejor a través de las experiencias de los humanos que están validándose. Entonces ha matado dos pájaros de un tiro, y creo que es una empresa que ha tenido un recorrido económico muy, muy interesante. Entonces, hasta donde yo sé, no es una leyenda urbana, estamos entrenando inteligencias artificiales.
Hay una anécdota a la que me quiero referir, porque Juan Pablo ha dicho una y está hablando de, bueno, de abril, mayo, tal, pero es que es todo tan nuevo. Fíjate, del año pasado yo tengo un conocimiento de un artista llamado Jason Allen en el estado de Colorado, que participa en un concurso de pintura digital. Pintura digital, que estamos hablando de utilizar Photoshop, utilizar el iPad, utilizar todo eso.
Pero, ¿no?, todo hecho a mano, en teoría, ¿no? Con tu
Exactamente.
Ratón o tu
bueno,
pincel, o lo que sea.
O fotomontajes con, ¿vale?, Photoshop y tal y cual. Bueno, pues total... que gana el concurso. Gana el concurso con una imagen de Midjourney, de las primeras versiones que había. Entonces, y era ópera, estelar, en no sé qué, no sé cuántos. Y él ponía abajo el precio y realizado con Midjourney. Y claro, el jurado no tenía ni idea de
nadie
lo que
sabía.
Era Midjourney.
Con
lo cual, el hombre gana el concurso. Y eso fue una polémica y un debate alucinante. Porque dice, bueno, yo puse que era Midjourney, luego he tenido que retocar esa foto, agrandarla con Gigapixel, que es un programa que, claro, te hacen los píxeles pequeñitos, se inventa cosas.
Interpola, ¿no?
No interpola, se inventa y lo hace muy bien, el Gigapixel, de Topaz Gigapixel, y entonces lo tuvo que tocar. Bueno, pues a partir de ahí, ese hombre se ha hecho súper famoso por ese, y es destapó un poco la caja de Pandora por eso, es decir... Él es el que empezó, pero estamos hablando de un año, es decir, y poco más, ¿no?
Claro, y encima fue honrado, porque por lo menos puso Midjourney, que pensaría que era un seudónimo, claro, no sabía.
ha conseguido que yo me acuerde de su nombre, Jason Allen, al igual que...
En los Sony. Ha habido dos puntos de inflexión, digamos, a nivel internacional, que fue ese concurso, que tuvo muchísimo éxito. Era un usuario de Reddit, de un subforo de Reddit, que en el que había muy poquita gente entonces, habría unas 2.000 personas. Y de hecho él puso, yo que estoy metido ahí desde hace tiempo, puso las imágenes antes de concursar, dijo, oye, voy a concursar con esto y tal, ¿qué os parece? Él hizo la selección de las imágenes, era Miss Universe versión 3, hizo la selección de las imágenes personalmente y eligió las que mejor representaban lo que quizá él estaba visualizando, supongo, o imaginando. Y luego el segundo hito, digamos, a nivel de concurso fue el del Sony, un concurso muy prestigioso de Sony, que lo ganó un retrato de dos mujeres, hecho al estilo antiguo, como si fuera una especie de... una fotografía de 1940 aproximadamente, que era generada con Midjourney también, y ganó. No era una fotografía, sino que era una iagrafía. Uh-huh. Y también hubo bastante revuelo alrededor. Hay quien dice que en realidad se podía saber y que Sony utilizó esa estrategia, artimaña, entre comillas, para dar a conocer muchísimo su... que fuera una, yo no lo creo. Porque yo, cuando eres jurado de un concurso, sabes perfectamente que eso no es posible. A ti te dan una serie de imágenes, tú las puntúas y es todo ciego. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero efectivamente ganó una mujer de frente y una mujer detrás. Y es una imagen preciosa.
Sí, yo la he visto.
Podría ser una fotografía antigua perfectísima. Es indistinguible
completamente.
Hay una mano, cuando ya estás un poco entrenado, hay una mano un pelín rara. Y
la mano parece que les cuesta, ¿no? Las manos,
sí,
a de artificial. Es algo curioso.
Marcos te puede decir cuánto les cuesta las manos y los pies a los artistas normales.
Madre mía. Incluso estoy por tenerla siempre con zapatos o con las manos escondidas. Porque al principio en Midjourney sacaba unas manos de 6-7 dedos que eran morfológicamente y anatómicamente imposibles, pero curiosas. Incluso ha habido artistas que han mezclado cosas y han hecho verdaderas locuras con eso. Mm. Y ahora Midjourney lo que hace es que se esfuerza. Fijaos qué cosa, porque estamos hablando de la inteligencia artificial y las maravillas que hace. La inteligencia artificial es tonta. Y yo lo digo porque es capaz de generar mucho trabajo, pero no hay una idea detrás.
No hay proactividad.
Le cuesta mucho afinar qué es una mano anatómicamente, que es muy compleja y es de lo que más... difícil es en Bellas Artes, en anatomía, pintar, dibujar manos y pies.
Fíjate de correlación aquí entonces entre la dificultad del artista humano y la dificultad de hacer artificial. Es
exacto,
curioso.
Exacto, sí.
Bueno, Rafael tiene un par de cuadros donde aparece parte de figuras con 6 dedos. Lo hace adrede, sí. Con lo cual hay toda una parte simbólica ahí. Pero claro, pintar a la Virgen María en uno de los cuadros o a San José con 6 dedos siempre ha generado, como dice, este no sabía pintar dedos. Claro que lo sabía pintar, pero bueno, pues, lo hizo porque quiso.
Pero ¿y por qué Jesús? ¿Por qué?
Sí, a ver, son composiciones además que están hechas en función de 6 grupos, ¿no? Por ejemplo, hay una que es la Madonna de San Sisto, con lo cual uh-huh. Ya el propio Papa que sale ahí, Sisto ya te indica que son seis personajes. Y además la imagen en la que aparece la Virgen tiene 6 dedos. Se asociaba en aquella época que tener 6 dedos era como una conexión, ¿no?, con la divinidad y sobre todo con la clarividencia. Es decir, son personas que vaticinan un poco lo que va a ocurrir. Uh-huh. Y siempre se les pintaba a personajes sagrados. Por eso, en los 2 cuadros que aparece Rafael, uno es Los Desposeros de la Virgen, donde San José aparece, el único que aparece dentro de composiciones. Hay 6 mujeres y 6 hombres, siempre el número 6. Uh-huh. Es muy representativo, porque a nivel de simbología es un poco la conexión de lo terrestre con lo celeste. Y que pintar a 6 dedos, por ejemplo, en San José, que es el único que va descalzo de todos los personajes, pues llamaba la atención. Entonces, está claro que no es porque no supiera pintar los dedos de la mano o de los pies, sino sencillamente porque estaba haciendo una interpretación simbólica y mística de ese cuadro.
Pues ahora quiero hacer otra mención de otro despiste garrafal de Goya y el duelo a garrotazos de las pinturas negras. Son 2 manos izquierda. Y eso nadie se ha fijado. Yo lo detecté y dije, ¿cómo puede ser?
¿Ah, sí?
En la mano que asesta el garrotazo al otro individuo que está contrincante, ensangrentado, son 2 manos izquierda. Es decir, lo está haciendo con una mano izquierda que es extrañísima, es como si se la hubiera retorcido. Y claro, puede ser un despiste, puede ser un fallo, bueno, que no se haya dado cuenta, porque
claro,
tampoco encuentras algo como lo de los 6 dedos que acaba de mencionar.
Sí. El retrato de España mejor ubicado que jamás se pintó, ¿no?
Quiero que sigamos pintando, pero quiero que pintemos un poco el mapa del mundo en el que nos empezamos a mover. Habéis mencionado varias herramientas, habéis mencionado Dalí, Midjourney, Gigapixel. ¿Qué programas, qué herramientas estáis utilizando, tanto tú en la fotografía, Juan Pablo, como tú en el mundo más de la ilustración, Marcos, hoy en día para generar todo este arte nuevo?
Bueno, para la gente que esté escuchando y que esté confusa y abrumada por la cantidad de herramientas que parece haber disponible...
Soy yo.
Sí.
Bueno, yo creo que es imposible
voz, pero... Pues realmente la cosa es más sencilla de lo que parece. Ahora mismo hay 3 robots funcionando, para que la gente lo entienda. Uno es Midjourney, que funciona dentro de Discord y que tiene su propio modelo, ¿vale? Su propio entrenamiento. Dentro de ese modelo hay infinitos conceptos que el modelo ha entrenado, o sea, ha aprendido de un dataset que es básicamente un compendio de imágenes enorme, descritas, como decíamos antes, y se ha programado a una serie de algoritmos para que aprenda. ¿Vale?
Eso te voy a interrumpir un segundo. Este sí. tiene la barrera de entrada inicial de que ya hay que entrar en Discord.
Sí.
Yo, por ejemplo, que soy una persona que me considero no un nativo digital, pero una persona avezada en el uso de la tecnología, ya de entrada eso me echa para atrás.
Discord
para atrás.
No es nuestra generación.
Es de gente joven. El HTML, ¿no? Ahí no manejamos mejor. Nosotros en el Discord igual ya eso nos pierde un poco. Esa alternativa ya como que te coarta un poco, ¿no? Ya al tener que crear o entrar a un servidor de Discord, tal, bueno, si lo tengo en un prompt de DALI, ¿para qué?
Los canales, todo es un poco como farragoso porque no se pensó para nada de esto. Discord es una herramienta de comunicación para gente joven que es gamer, que juega y que luego ha ido creciendo y lo han convertido en una especie de red social tipo WhatsApp, para que la gente lo entienda. Es como grupos, canales, y dentro es el cambio. Cuando desaparecieron los foros de internet, que ya están muy de capa caída, aparece Discord, que es el equivalente a un foro.
Me recuerda al IRC, es un poco el IRC.
Medio chat. Además hay canales de audio donde la gente se comunica y hace esto que hacemos nosotros, pero en vez de con 8 personas, con 800. Es un cachondeo. Entonces es un poquito raro para nosotros, para la gente que tiene de 35 en adelante. Es más de gente de 18, 20, o 12 o 14. Eso, y Midjourney está funcionando dentro de Discord porque le da una serie de características que funcionan bien. Puedes configurar un bot que interactúa contigo a través de una serie de comandos y genera las imágenes dentro de Discord. ¿Por qué Midjourney decidió hacerlo así? Porque el año pasado, en abril, cuando aparece Midjourney, esto no le interesaba nada más que a 4 pelados. Y en Discord era un sitio especial. Ahora hay 5 millones de usuarios y Midjourney se quiere ir, pero Discord no quiere que se vayan, porque pierden 5 millones de usuarios, claro, que han aparecido ahí, que normalmente nunca nos hubiéramos interesado por una plataforma como Discord. Entonces, les está modificando la propia estructura de Discord para que Midjourney lo sea más sencillo y más fácil hacer, como por ejemplo el inpainting, que es coger una imagen que has generado, seleccionar una parte y modificarla y crear algo que no existía dentro de esa parte. Eso no era posible en Discord, y Discord se lo ha dado el crear una ventana nueva, una interfaz de dibujo. Bueno, eso por ahí. Tiene un precio, no es gratis, y tiene una serie de peculiaridades que lo hacen especial.
Pero no tiene ninguna versión gratis, no hay nada gratis.
Ya no. De vez en cuando abren, creo que te dan como 25 generaciones, 25 escrituras, prompts o frases, pero desde hace ya como 6 meses o por ahí, cortaron el grifo y dijeron que ya sabéis de qué va esto, el que quieran entrar, que pague como mínimo $10 al mes. Y con eso tienes una serie de tiempo, minutos de generación. No es que se active el tiempo y tú tienes que generar, sino que lo que tarda en generarse una imagen cuenta, por ejemplo, 3 segundos. Bueno, pues de tus 200 minutos, 3 segundos se han utilizado para esta imagen, para estas 4 imágenes.
O sea, que no es muy caro en realidad, porque tarda poco en generarlas.
Tarda relativamente poco. No sé, son 3, 5, 10 segundos. Pero con una suscripción básica puedes generar muchas imágenes y empezar a romper el hielo con eso. Pero quizá no sea la opción más adecuada, porque eso es la barrera de Discord. Es un poco extraño. Luego está DALI. DALI es de OpenAI y tiene una versión. Incluso DALI 2 tenía versión de pago y versión gratuita. Cuando Microsoft entra en el juego y dice, se me están comiendo la tostada, no sé de qué va esto, yo me meto aquí, compro la mitad de DALI, la mitad de OpenAI, me quedo con ChatGPT, me quedo con DALI y lo ofrezco yo paralelamente a lo que ofrece OpenAI de manera de pago, y yo lo ofrezco gratuitamente. Entonces, Bing Chat es ChatGPT 4, pero de manera gratuita y modificado especial para la forma de trabajo de Microsoft. DALI 2 en su momento y ahora 3 es DALI 3, pero fuera del entorno de OpenAI y de manera gratuita. Entonces, para la gente que quiera probar inteligencia artificial y sea sencillo y con los mejores resultados, lo mejor es Microsoft Image Creator, que es DALI 3, que puedes poner el prompt, tan sencillo como eso, o a través de Bing Chat, creo que, o Chat
sí,
Bing,
a través de Bing,
de
sí,
Bing,
Bing
del, sí, del Edge, buscador, del, sí, del buscador, al propio Bing le puedes decir, crea una imagen, tienes que estar en la pestaña de más creativo o super creativo, no recuerdo las tres opciones que te da, y decirle, crea una imagen de un plátano volador en Marte, tal. Ah, voy a hacer eso para ti. Y puedes interaccionar. No es tan seco y tan frío como escribir un prompt, sino que puedes incluso interactuar con el artista, entre comillas, robot, que te va a pintar la imagen. Es decir, ¿crees que eso es buena idea? ¿Podrías mejorar esa idea? Y puede evolucionar un poco la obra que vas a ir creando junto con esa inteligencia artificial de comunicación. No la generativa de texto, sino, o sea, no la de imagen, sino la de texto. Y luego, paralelamente a eso, está Stable Diffusion. Stable Diffusion es el resto de cosas. Todo el resto de cosas que no es Midjourney, es DALL-E, es Stable Diffusion. Stable Diffusion es una tecnología de creación de imágenes mediante un proceso de difusión, que es un poquito especial, es más o menos...
Explícalo, por favor, porque yo me quedo
el proceso de difusión
loco cuando lo digo.
Un poco complejo, ¿vale? Pero todos estos modelos funcionan de la misma manera. El proceso de difusión estable, Stable Diffusion, es básicamente lo que hace es, si tú has enseñado a un modelo a degradar la imagen en una serie de pasos añadiéndole ruido electrónico, el modelo va aprendiendo y decirle, vale, esto es un gato o un perrito. Añádele una capa de ruido y quítaselo. Entonces tienes otro modelo que se llama GAN, Generative Adversarial Network. Todos son modelos neuronales, convolucionales además, que son especiales para imagen. Y lo que hace es añadir ruido y quitarlo después. Y hay otro modelo que le dice, ¿lo has hecho bien o lo has hecho mal? ¿Vale? Va corrigiéndolo. Según vas avanzando en paso, llega un momento en el que la imagen del perro se ha deshecho en ruido. No queda nada del ruido.
No se ve nada.
No se ve nada. Pero el modelo ha aprendido cómo se degrada una imagen de un perro en ruido. Si eso lo haces con un dataset de 17 o 7 en concreto, bueno, el Lion son 7 billones de imágenes, y degradas todas esas imágenes en ruido, además de entender los conceptos, el modelo entiende cómo se degrada cada uno de esos conceptos en ruido. Cuando tú partes de una imagen de ruido, aleatorio, y le dices perro, crea un perro, pero ya no será el mismo perro que aprendió a degradar, o los infinitos perros, sino que es una mezcla de perros. Pero sabe sacar del ruido la imagen de un perro, porque lo ha hecho en una serie de pasos en millones de imágenes. Ese es básicamente el proceso de difusión explicado muy sencillo. Para mucho más sencillo sería coger a mi hija de 4 años y decirle, pinta una pirámide. El aprendizaje es, ¿qué hace mi hija? No sé cómo es una pirámide. Te voy a enseñar una foto de una pirámide que veo de internet. ¿Ves qué es eso de allí? Foto de pirámide amarilla de Egipto. Y ve, yo le señalo y ella ve que es una pirámide. Es aquello que tiene. Le quito la foto y le digo, pinta una pirámide. Ahora ya la ha visto, ha aprendido, ha fijado en su error neuronal qué peculiaridades tiene la pirámide. Es triangular, tiene un pico arriba e incluso puede haber adquirido la información de que es amarilla o de que tiene bloques. Eso ya queda fijado en su cerebro. ¿De qué manera? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Bueno, se sabe un poco cómo funciona el proceso de aprendizaje a nivel neuronal humano, pero no tenemos muy claro cómo funciona. El modelo hace algo muy parecido. Le enseñas millones de imágenes sobre todas las cosas que están descritas. El modelo lo lee, ve la imagen, ve, entre comillas, y aprende los conceptos de pirámide, de pico, de amarillo, de todo. Lo conoce absolutamente todo. Cuando yo le digo a mi hija, ahora pinta una pirámide, sabe que eso y la puede pintar de amarillo. La cuestión ahora es, y si yo le digo a mi hija, ¿sabes lo que es un chicle? Me dice, sí. ¿Puedes pintar una pirámide de chicle? Ella es capaz en su cerebro de interconectar esos dos conceptos. No le cuesta nada, es automático. La pinta rosa o la hace blandita, de la manera que ella más o menos pueda. El modelo es capaz de hacer exactamente lo mismo. Entiende concepto y le dice, ¿puedes pintar una pirámide hecha de nubes? Sin problema. Sé lo que son las nubes, sé qué textura tienen, sé de qué color son, sé lo que es una pirámide, así que te dibujará probablemente unas nubes en forma de pirámide. Esa es la clave de este asunto. Ni una de las imágenes del dataset original, de las 7 billones de imágenes, entre las cuales mis imágenes se encuentran, está dentro de los modelos. Eso es tan sencillo de comprobar que estos modelos que funcionan y que te puedes descargar de internet en Stable Diffusion ocupan entre 2 y 6 gigas. Stable Diffusion XL un poquito más, 6 gigas, 6 y medio, 7. 7 gigas no son suficiente espacio para meter billones y billones de imágenes que están escrapeada o arrancada de internet con fines sin ánimo de lucro. Entonces, ante la gente que tenga preocupaciones sobre eso, el modelo no contiene las imágenes, simplemente ha aprendido de la misma manera que todos los artistas, músicos y mi hija ha aprendido viendo imágenes. Ese es el tercer modelo y ese es el gratuito. Ese es el que Stability AI y Runway nos entregaron al mundo, como el gobierno francés la fotografía, y dijeron, tomad el proceso que aquí está y mejoradlo. Que fue exactamente lo que pasó con la fotografía. Y qué revuelo hubo con la fotografía.
El daguerrotipo también, ¿no?
El daguerrotipo, exactamente el daguerrotipo. Se presenta, se lo compra a Daguerre y le dice, esto es como se hacen las fotografías. Os lo entrego al mundo y a partir de aquí podéis empezar a mejorarlo. No tardaron ni un año en que el proceso era un poquito mejor. Y un poquito mejor. Y de repente, explotó. Y eso en el siglo XIX. Ahora, lo que hace especial a Stable Diffusion, lo que está empujando toda esta generación de modelos generativos, valga la redundancia, es precisamente que hay una herramienta de código abierto que ha sido entregada a la humanidad, por decirlo así, por parte de un par de empresas y un instituto, una universidad en Múnich, y que es para todos, y la comunidad se ha volcado con esta herramienta y ha permitido que haya tantísimos servicios de generación de imagen alrededor, Leonardo, el otro, muchísimos, e incluso Firefly dentro de Adobe, que tienen la tecnología ya para disponible, la base para entrenar sus propios modelos. Yo mismo puedo entrenar un modelo, un LoRa, un Licorice, un Hypernetwork, cualquier cosa, me puedo entrenar a mí mismo, a mi perro, a mi sofá, mi casa. Entonces, es una explosión total gracias a que ha aparecido ese modelo de código abierto. Hubiera sido igual si DALL-E permanece cerrado, que lo sigue, y
Midjourney
permanece cerrado. No hubiera sido la misma explosión. La clave de toda esta explosión ha sido que ha aparecido un modelo que es gratuito, que cada uno puede instalar en su ordenador, que no tiene censura y que además podemos mejorar. Meta nos ha dado las herramientas para mejorarlo, Facebook. Microsoft nos ha dado herramientas para mejorarlo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué grandes empresas del mundo nos están dando tecnología gratuita para mejorar una tecnología que en principio parece que va a acabar con el mundo, sí, con los artistas, con el ser humano, nos va a hacer más tontos? Porque es el futuro de la humanidad y porque viene el metaverso.
Es que hay una maldad que se me ha ocurrido yo cuando he visto el proceso. Tanto Juan Pablo como yo tenemos el Stable Diffusion instalado con su super tarjeta gráfica que cuesta unos dineritos. Y entonces yo he interrumpido la creación a voluntad de alguna creación de estas imágenes. Entonces, lo que veo es ruido. Y digo, ostras, esto es ruido, que si lo hubiera dejado, ese ruido se concreta un poco más, y aparece la imagen. Entonces, digo, esto intuitivamente se parece a cómo, por eso le llaman inteligencia artificial, a cómo pensamos nosotros y cómo creamos nosotros. Porque acaba de decir Juan Pablo que el programa puede juntar dos cosas, la pirámide de chicle o de nubes y tal. ¿Y qué es lo que hace el cerebro humano? Ver todos los días conceptos, imágenes, y tú todo eso está metiéndose en el cerebro. Y en realidad, pero no se mete de una forma concreta, sino se mete en forma de nebulosa, de ruido que te lo llevas a dormir y al día siguiente dices, se me ha ocurrido una cosa. Y eso lo llamaban las abuelas consultar con la almohada.
Sí.
Pero es que tenemos nuestro propio proceso creativo parecido y a la inteligencia artificial.
Lo vamos a dejar aquí en este punto por dos motivos. Primero, porque has dejado medio abierto el melón de las grandes empresas y la industria que se ha creado en torno a ello, y hablaremos la semana que viene sobre esto. Pero sobre todo, Espi, porque lo estoy entendiendo. Hasta aquí me he enterado de todo. Y no quiero arriesgarme a que mi cabeza no dé más.
No, es que lo has explicado súper bien.
Súper bien.
O sea, es la primera vez que entiendo un poco esto, porque ya la había oído y leído,
claro,
y tal. Y te pierdes. Es la primera vez que lo entiendo bastante bien.
Entonces, vamos a parar.
Y yo sé por qué las empresas lo están dando ahora.
No, eso es la semana que viene. Esta semana vamos a bajarnos programitas, a jugar un poquito y tal. Y ya a ver si la semana que viene venimos un poquito más duchos, ¿no?
Venga, perfecto. A entrenar.
Juan Pablo, ¿repetimos la semana que viene?
Repetimos, por supuesto.
Marcos Carrasco, ¿repetimos?
Sí, aquí me tendrás.
Bueno, pues vamos a ver si seguimos aprendiendo. Alberto Espinosa, vamos bien.
Va bien. Va fenomenal.
¿Sí? ¿Vas a jugar con...?
Con las cositas. Sí,
te digo una cosa, han dicho, es muy interesante, las imágenes de Mindflash que se hacen con DALL-E,
sí,
que las hace Sergio Cordero, a veces las hago yo,
sí,
de lo que tienes en la cabeza y lo que le escribes a lo que sale,
claro,
es un mundo
sí.
que no sabes qué va a salir.
Efectivamente, entonces, es como un poco tirado de la ruleta.
Vamos,
¿no?,
a practicar. Sí, vamos a practicar.
Porque soy bastante malo.
Yo soy muy malo. Pero todo es aprender y mejorar, Jesús Callejo, y para eso estamos en Mindfacts.
Bueno, yo estoy aprendiendo un montón, es verdad, qué programa más didáctico. Además, Juan Pablo ha dejado la pelota botando en las puertas del metaverso. Vamos, no me pierdo el próximo programa.
Tú tampoco te lo pierdes, Sergio Cordero,
no, yo
por,
no lo,
por lo que sea.
Yo disfruto muchísimo haciendo el podcast. O sea, soy el primer oyente que está aquí encantado, con lo cual voy con dos súper...
invitados que tenemos, que os han dejado clarísimos los conceptos, conceptos, como hemos dicho, nebulosos y difíciles de entender, pues hay que agradecer que nos lo hayan explicado tan meridianamente. Entonces, vamos, aquí estará el primero la semana que viene haciendo cola para poder escuchar la segunda parte, claro que sí.
Mejoramos nosotros y mejoramos el mundo con nuestra pequeña ayuda,
claro,
aquí en Mindfacts.
Sí, encima de que no lo pasamos bien, estamos ayudando a los que no tienen a que tengan un poco más, en este caso en la fase de la temporada con cada escucha, a comprar juguetes para aquellos niños que no tendrían esa posibilidad, pues ya nos sale un acto perfecto.
Pues en 7 días, más y mejor, aquí en Mindfacts, hablando sobre inteligencia artificial generativa. Chao, chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
¿Por qué lo mataste?
Yo no maté al Dr. Lanning.
Entonces, ¿por qué estabas allí escondido?
Estaba asustado.
Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen.
Yo sí. Incluso he tenido sueños.
Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte?
¿Puede usted?